Las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es la 1 de la mañana en Riad, capital de Arabia Saudí, que está acogiendo unas maratonianas reuniones muy importantes para el final de la guerra en Ucrania. Encuentros a tres bandas, 2 y 2, entre Estados Unidos y Ucrania, Estados Unidos y Rusia, que empezaron ayer y que van a continuar en las próximas horas. Todo comenzó con un cara a cara entre Kiev y Washington. Durante todo el día de hoy ha seguido con una conversación entre Moscú y Washington. Evidentemente Estados Unidos está haciendo de árbitro porque rusos y ucranianos no se pueden ni ver. ¿Qué se sabe? Pues que la reunión entre Rusia y Estados Unidos ha acabado hace un par de horas. Han estado hablando durante más de 12 horas durante el día de hoy lunes. Han hecho tres pausas para descansar, para consultar con sus respectivos gobiernos. Al parecer, ambos, insisto, Washington y Moscú, se habrían puesto de acuerdo en el contenido de una declaración conjunta que se va a hacer pública mañana. Desde el Kremlin subrayan que se están produciendo interesantes discusiones y que se está logrando entender el punto de vista de cada lado de la negociación. Aquí la sartén por el mango la tiene Vladimir Putin. Claro, su portavoz, Dmitry Peskov, daba una de las claves antes de iniciar la jornada de hoy.
En primer lugar, la seguridad de la navegación, el Mar Negro y todos los aspectos relacionados con ello. Esta fue una propuesta del presidente Trump y el presidente Putin estuvo de acuerdo con ese mandato. Nos esperan unas negociaciones difíciles.
Y al que se oponga lo tiramos por el quinto. Una vez concluida la reunión, las delegaciones ucranianas y estadounidenses se volverán a ver las caras para valorar los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y Rusia. El presidente Zelensky no se fía, dice que necesitan un movimiento ruso que demuestre que realmente quieren lograr la paz en la zona. Además, pide garantías de seguridad para que haya estabilidad en Ucrania, en Europa y en todo el planeta.
Rusia sigue siendo el único actor que prolonga esta guerra, burlándose tanto de nuestro pueblo como de la comunidad internacional. Necesitamos medidas y acciones contundentes. Apoyamos toda iniciativa sólida que pueda hacer la diplomacia más eficaz, lo que implica presionar a Rusia para que quiera poner fin a esta guerra. Y poner sanciones, apoyar a Ucrania, coordinar la cooperación internacional.
La Unión Europea recoge el guante y recuerda que efectivamente Rusia todavía debe demostrar su verdadera voluntad política para terminar su agresión ilegal. Como te digo, aquí nadie se fía de nadie, lógicamente. Mientras se producen las conversaciones, ucranianos y rusos intercambian ataques. Kiev ha condenado un ataque ruso contra una zona residencial de Sumy, que habría dejado 90 heridos, 17 de ellos niños. Moscú denuncia un nuevo ataque ucraniano contra una estación de bombeo de petróleo en Krasnodar. Bienvenidas a las negociaciones. Estamos a un paso, oye, quizás más cerca de la paz. Puede que confunda deseos con realidad, pero cautela, esto es una guerra y falta mucho. En casa, una de las imágenes políticas del día la hemos visto en Alicante esta noche. Allí se ha presentado el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, para mostrar su apoyo a Carlos Mazón una semana después de su acuerdo presupuestario con Vox.
El apoyo, el compromiso de la Dirección Nacional del Partido al trabajo de reconstrucción que está haciendo el presidente Mazón, pese a todo el ruido, pese a todo el ruido, el compromiso y el apoyo.
Mazón se ha puesto en pie para agradecer la ovación de sus compañeros y luego ha cargado contra Pedro Sánchez, al que ha reprochado no ser capaz de volver por las zonas afectadas por la Dana. Mientras tanto, en el plano judicial también hay novedades. La principal, el recurso de la exconsejera valenciana Salomé Pradas, que pide el archivo de la causa y se define como cabeza de turco. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues varios asuntos hoy en la vertiente judicial de la Dana. De una parte, esa defensa de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, pidiendo que se archive la causa penal al considerar absolutamente inadmisible que se la seleccione como cabeza de turco. No hay culpables con nombres y apellidos, viene a decir la defensa, sino en todo caso una responsabilidad civil compartida por un mal funcionamiento de todas las administraciones en conjunto. En ese sentido, se apunta como como principal origen de la tragedia la inexistencia de unas obras de encauzamiento previstas ya desde el 2011 y que no fueron ejecutadas por ninguno de los gobiernos que ha habido desde entonces. En paralelo, la jueza instructora también ha citado a lo largo de esta semana, miércoles y viernes en concreto, como perjudicados, en varios casos para que declaren, a familiares y allegados de 17 de las víctimas mortales. Y por último, en una providencia dictada también hoy lunes, acepta la personación del partido Ciudadanos como acusación popular, previa consignación, eso sí, de una fianza de 6.000 euros.
De la agenda política de mañana, me detengo en un tema que tenemos olvidado, pero que sigue avanzando. Me refiero al traspaso a Navarra de las competencias de tráfico que ahora mismo ejerce la Guardia Civil, por poco tiempo. Mañana el ministro Ángel Víctor Torres completará con el vicepresidente Navarro el último trámite antes de que se publique en el BOE. La Guardia Civil de Tráfico se irá de la Comunidad Navarra. Juan Baño.
La Junta de Transferencia Navarra-Estado firma en el traspaso a la Policía Foral después de ser aprobada la semana pasada en el Parlamento Foral por 45 votos a favor y 5 en contra, los votos del PP y de Vox. Es lo acordado con EH Bildu. Pedro Sánchez aceptó incluso un atajo legal que el Tribunal Supremo echó abajo. Hubo que reformar la ley de mejoramiento del Fuero Navarro. Ese retraso impidió cumplir con el compromiso inicial con los de EH Bildu, julio del año pasado. Ahora no hay marcha atrás para los más de 170 agentes de la Unidad de Tráfico de Navarra. Incertidumbre. Pero sobre todo, cansancio es la palabra para uno de estos agentes aquí en COPE.
Y estamos ya un poco cansados y tenemos ya ganas de que una vez se nos haga ya definitivo esto, porque no se puede alargar tanto tiempo una situación así a nivel laboral de unos trabajadores que están aquí en una función pública y nos tienen aquí tanto tiempo sin saber cuál va a ser nuestro futuro inmediato.
A partir de julio del año próximo, nos dicen en la UGC, la jefatura de tráfico pasará ya a manos exclusivas del gobierno foral, incluida la obtención del carnet o el cobro de las multas.
Recordemos, esta transferencia fue parte del precio que el PSOE pagó a cambio de los votos de Bildu a los presupuestos del 23. Presupuestos que el gobierno tendrá que prorrogar por segunda vez porque es incapaz de lograr los apoyos para unas nuevas cuentas. Hoy, Sumar le ha pedido que al menos lleve unos presupuestos al Congreso, pero los socialistas no quieren la evidencia de otra derrota parlamentaria. Y no es la única diferencia pública entre los socios de gobierno, que mañana volverán a sentarse en la mesa del Consejo de Ministros. Menuda fiesta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez reúne a su gobierno como cada martes tras el intento de acercar posturas con Yolanda Díaz, a la que ha garantizado la intención de eludir el control del Congreso en el incremento de la inversión en defensa. Pero ese acuerdo entre socios está limitado al Consejo de Ministros. Sumar solo hará observaciones a cada actualización del Ejecutivo. En paralelo, el grupo parlamentario de Díaz llevará el ruido a la Cámara Baja. El PSOE ha interiorizado que la lucha encarnizada de Sumar con Podemos les complica todo, hasta el punto de que la Moncloa trata de normalizar las diferencias y sostiene que el espacio de la vicepresidenta segunda sabrá estar en el lado correcto. Por lo pronto, los de Yolanda Díaz se aliarán con el PP en la mesa del Congreso para dejar sin efecto la decisión de María Jesús Montero de vetar las iniciativas para eliminar la tributación del salario mínimo interprofesional. El choque en la coalición carece de marcha atrás, toda vez Montero ha rechazado buscar una salida con Díaz. Su postura, de hecho, ha sido asumida por el PSOE.
Hoy también ha sido noticia la decisión de un juzgado de Barcelona de rechazar las medidas cautelares para que no se publicara el libro sobre José Bretón. En nuestro tema del día hemos hablado con Germán Teruel, es profesor de Derecho Constitucional en Murcia, director adjunto de investigación de la Fundación Hay Derecho. Nos ha explicado lo que dice la ley en estos casos y que se acabará imponiendo el derecho a la libertad de expresión.
Que cause una molestia, una incertidumbre, incluso un dolor, que es absolutamente comprensible, que la madre de esos niños se sienta un desasosiego, se sienta herida al ver que esto va a ser publicado. Sin embargo, lo que jurídicamente es relevante es que la obra no contenga una humillación. Si no se ha traspasado ese límite, pues la obra va a poder ser publicada.
Esta tarde la policía ha encontrado en Badajoz el cadáver de un niño ucraniano de 13 años que desapareció ayer. El niño habría llegado a España tras la guerra. En su país, la madre denunció que su hijo había salido a pasear y se perdió. Allí en el punto del hallazgo está nuestro compañero en Badajoz, José Luis Lorido. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. De nuevo vuelve la tragedia a Badajoz. con la muerte de Taras, un niño ucraniano de 13 años que vivía en la capital pacense junto a su madre. Precisamente era la progenitora de Taras la que denunciaba su desaparición esta misma mañana, después de que ayer domingo se marchara de casa a media tarde sin dinero ni documentación. Hoy su cadáver ha aparecido en el céntrico Parque de la Legión, donde nos encontramos ahora mismo esperando al levantamiento a los pies de la muralla árabe de la ciudad, no muy lejos del casco antiguo pacense donde vivían ambos. No se descarta ninguna hipótesis sobre su muerte, aunque parece que no existirían indicios de violencia.
Ampliaremos la información. Y un asunto más. Hoy ha comenzado en París el juicio contra Gérard Depardieu por varias agresiones sexuales. El actor niega las acusaciones. Se enfrenta a una posible condena de hasta 5 años de cárcel. Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Gérard Depardieu ha asistido hoy a su primer día de juicio, sentado en una banqueta especial y siguiendo el desarrollo de la audiencia tranquilo. Dos mujeres de 54 y 34 años le acusan de haberlas agredido sexualmente durante el rodaje de una película en 2021, hechos por los que podría ser condenado hasta 5 años de prisión. El abogado de Depardieu ha tomado la palabra durante casi 2 horas con el enfado consiguiente de los abogados de las demandantes, que denuncian una argucia para que el tiempo pase y no hablar sobre el fondo del asunto.
Tout élément objectif incontestable.
Las demandantes rechazan sistemáticamente todo elemento objetivo, incontestable e imparcial. Les ha contestado el abogado de Depardieu, que dice que solo lo hacen por una razón, porque temen la verdad, porque la verdad está de nuestro lado, ha dicho, que a Depardieu jamás les ha agredido. La audiencia, que no puede durar más de 6 horas debido al estado de salud del acusado, continuará mañana y quizás también pasado.
Hablamos poco de África para la importancia de la región y lo que nos interesa, ¿eh? Mira, nos vamos hasta la República Democrática del Congo, uno de los países más inseguros y peligrosos del mundo, por supuesto de África. Yo he pasado miedo en muchos sitios, pero como en Kinshasa, pocos. Allí el conflicto bélico perdura desde la década de 1990. La violencia a manos del grupo Movimiento 23 ya ha dejado en lo que va de año más de 8.500 muertos, miles de desplazados. En medio de este caos y de la inseguridad, trabajan nuestras misioneras. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia de entrega y solidaridad del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La historia de hoy es de esas que no aparecen en los medios de comunicación, pero que hemos conocido gracias a que hace unos días nos llegó un mensaje de la ONG de los dominicos Acción de la Paz. La protagonista es una misionera española, dominica, Cristina Antolín.
La situación se va deteriorando a nivel político, a nivel social, pues cada vez más. Yo vengo todos los años y cada vez veo la situación más para abajo, más para abajo. Yo he vivido aquí antiguamente, pero ahora vengo, voy a España. Cuando vengo, cada vez la situación peor.
En Kinshasa, la capital, que recorrimos con una de mis superheroínas favoritas, la religiosa Ana Gutiérrez. Allí la violencia no tiene explicación. Los principales protagonistas son los culunas, los pandilleros. Son chicos incontrolados de entre 18 y 35 años, ladrones que lideran el crimen urbano a los que persiguen con mano férrea, se supone, el gobierno congoleño.
Son jóvenes que, bueno, se van asociando, incluso hay familias que mandan a sus hijos, vete con los culunas, porque luego también aprovecha la familia de todo esto que ellos llevan, de lo que roban, de lo que... Y su trabajo, pues eso, entra por las noches en las casas, pero no es solamente robar, es agredir.
Su violencia es temida incluso por la propia policía. Son numerosos, van armados con machetes, piedras, hierros, martillos. Cualquier tipo de arma blanca les sirve para intimidar y atacar a los más débiles mientras les roban. Precisamente Cristina y sus hermanas de la orden acaban de ser asaltadas por uno de estos grupos.
Entonces fueron 2 horas, pues, de mucho miedo. A las 2 de la mañana empezamos a escuchar que como con que empujaban las puertas metálicas. Y ya cuando empezamos a ver, oye, que eso sigue, nos dimos cuenta que era en nuestra casa, en la parte de fuera, lo que era entrar a la parcela. Entonces empezaron a forzar todas las puertas, nosotros empezamos a gritar, hay ladrones.
Una vez dentro de la casa, esta banda de culunas destrozó todo a su paso mientras robaban. El único móvil que no se llevaron fue el de Cristina, desde el que hemos hablado con ella para conocer su historia. La situación fue tan violenta que las hermanas temieron literalmente por su vida.
Estamos todavía. Eso ha sido lo mejor, porque la verdad que no nos han hecho, nos han amenazado, pero a una hermana la amenazaron de violarla, le rajaron el camisón, pero no, al final no la tocaron.
Afortunadamente las heces también, ya han tapado los boquetes, han arreglado el resto de los daños, pero la inseguridad en este barrio periférico de Kinshasa está a la orden del día.
La gente tiene miedo porque sale, son bandas de 20, de 30 personas, normalmente se asocian con militares y entonces se ponen en el exterior de la casa, cierran con candados las otras casas para que no salga la gente. Y un grupo está afuera para que no les molesten a los que están robando dentro, y hay un grupo grande que entra dentro.
Cristina y el resto de hermanas dirigen uno de los colegios más grandes de la zona. Alrededor de 1,000 alumnos de todas las edades reciben formación e intentan labrarse un futuro. Las familias de la zona están muy preocupadas porque este suceso va más allá.
Los alumnos, la verdad, y además la gente se ha quedado muy impresionada, porque es verdad que oyen que han entrado aquí, que han entrado allí. Alguna de las profesoras que vino a visitar nos dijo, mira, a mi casa entraron hace 2 meses. Pero bueno, los niños cuando nos han visto al día siguiente lloraban de alegría abrazándonos.
Cristina pide que recemos por ellas, por su comunidad y por el Congo. La situación allí es muy complicada, por eso no podemos ni queremos mirar a otro lado cuando ocurren episodios como el que ha vivido nuestra misionera Cristina y sus hermanas, asaltadas, robadas en su casa por una banda de pandilleros. Sucesos así ponen más en valor, si cabe, la labor de los misioneros, en este caso nuestras heroínas, en países tan violentos como la República Democrática del Congo. Toda la suerte, un abrazo muy grande, Cristina, y todas nuestras oraciones. Gracias, Palo, por poner lazo a nuestra linterna con la historia de entrega y solidaridad del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión? Atento, porque estamos ante un caso extremo. Se va a publicar próximamente un libro en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos pequeños, cuyos cadáveres hizo desaparecer en la finca familiar de Las Quemadillas, en Córdoba. Es uno de los sucesos más trágicos y terribles de las últimas décadas. El libro se titula El odio y lo ha escrito Luis G. Martínez, gracias a 60 cartas que durante 3 años intercambió con el asesino de los 2 menores de 6 y 2 años y que escribió desde la prisión de Mancha del Real, Ciudad Real. Allí cumple 25 años de condena. La madre de los niños, Ruth, pidió que no se permitiera que el libro saliera a la venta porque le daba la voz al asesino y no a la madre de las víctimas. La fiscalía apoyó a la madre. La editorial decidió paralizar la distribución a la espera del juez. Y hoy el juez les ha llevado la contraria a todos. El libro se puede publicar. Y esta es mi opinión. Como decía Luis María Ansón, o se está o no se está con la libertad de expresión. No hay términos medios. Por tanto, me alegro de que se pueda publicar ese libro. Del mismo modo que defiendo a ultranza mi derecho y el de todos los lectores a criticarlo en cuanto lo leamos, si es que lo leemos. Porque a mí no me interesa nada conocer qué pasa en la cabeza de ese asesino sin escrúpulos. Es más, me parece nauseabundo. Y en ese plano.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
14 de diciembre de 2005. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Vamos con las cosas del día. Hemos escuchado a María Dolores de Cospedal y Alicia Sánchez Camacho en el Congreso, la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña, la presunta trama parapolicial urdida desde Interior contra políticos independentistas.
Yo no he impulsado ninguna llamada Operación Cataluña, que por otra parte también creo que es una ficción.
Yo no voy a dedicar ni un minuto más de mi tiempo a una estructura ficticia de victimismo independentista que lo único que ha hecho es perjudicar los derechos de personas que defendemos el constitucionalismo.
25 días de lluvia y 4 borrascas. Con ello, de media, las reservas hídricas pues están casi en el 70%, pero no todo es bueno. Estas tormentas han perjudicado algunas plantaciones, como es el caso de las de Ramón. Él es agricultor de trigo, girasoles y garbanzos en Carmona, en Sevilla. Ha estado en la tarde de COPE.
De momento solamente tengo implantado el trigo. El garbanzo y el girasol todavía no he tenido ocasión de poder ni siquiera entrar en la tierra para prepararla y sembrarla. Ya vamos tarde. En la zona nuestra, los solemos sembrar finales de febrero, primeros de marzo. Pero el garbanzo es el que nos preocupa más porque pasan los días por él, se puede quedar pequeño y sí que puede afectar bastante a los rendimientos.
Se confirma, nunca llueve a gusto de todos.
Efectivamente. Bueno, estas lluvias de las que hablamos nos han dejado una imagen bastante fuerte en Talavera de la Reina. Se ha derrumbado el puente viejo por la crecida del río Tajo. Muchos le llaman el puente romano, pero poco tiene de eso. Nos lo ha explicado César Pacheco, que es arqueólogo y también historiador.
Hemos insistido muchas veces que aquí la gente pues deje de llamarle puente romano. Evidentemente no tiene características romanas. Ni tiene una fundación claramente romana. Aunque sí sospechamos que debió de haber un puente en época romana porque Talavera lo era, una fundación romana del siglo I, ¿no?
Y Ignacio Camacho, nuestro tertuliano, ha hecho un poco de Pepito Grillo en esta entrevista y ha dado un apunte que, la verdad, ha sido la clave.
Por lo que tengo entendido, la parte que se ha roto es una de las más modernas. No sé si es que los antiguos construían mejor que los modernos.
Suele ocurrir.
Bueno, pues sí, curiosamente los dos arcos que se han desplomado, que eran de ladrillo, pues los hemos fechado prácticamente en el siglo XVIII. Lo que
es que a veces, es verdad, hay construcciones que dices que llevan miles y miles de años y se mantienen en pie.
Y se cae lo que hemos hecho hace 10.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, un juzgado de Barcelona se opone a paralizar el libro sobre José Bretón. Dice el juez que no se puede probar una vulneración de los derechos de los menores con la documentación aportada. Bretón, en conversaciones con el autor, por primera vez reconoció el asesinato de sus hijos José y Ruth. Hemos hablado sobre ello en nuestro tema del día. Sin duda, quien más está sufriendo es la madre de los pequeños. María Yela es psicóloga penitenciaria y responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid.
Todos comprendemos que afecta y mucho, porque remueve, porque es revivir de nuevo, aunque la herida nunca esté cerrada del todo y lo reviva todas las noches de su vida. Pero esto sí que crea ansiedad, el trauma está ahí y no deja de volver a sentir todo el dolor la víctima, ¿no?
Manolo Lama es un gran narrador. Ayer España se enfrentó a Países Bajos.
Holanda.
La cosa se decidió en unos penaltis que fueron muy largos y que, cómo no, nos contó aquí en COPE el propio Lama.
Por cierto, mira que te gusta retransmitir penaltis, sobre todo si ganamos al final, ¿eh?
Sobre todo si ganamos.
Joder, ayer, macho.
Lo has definido perfectamente.
Ayer te saliste, tío.
Si perdemos me aburro, ¿eh?
Hombre, gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta ahora.
¿Y tú, Ángel?
Que fue un espectáculo.
Sí, totalmente. Eres un hombre de gustos fijos, sobre todo en lo que tiene que ver con la música. A la que intentamos sacarte de ahí, nos cae la bronca. Nekane Fernández, por ejemplo, ha intentado introducirte en el rap.
No, en el rap no, eso no es ni rap.
Bueno, ha intentado introducirte en un género que no conseguimos descifrar.
Exacto.
Y no lo ha conseguido. Two trailer park girls go
round the outside. Sí, esto lo escuchaban mis compañeros de cuando estaba en la ESO. Y decía, ¿por qué escucháis a este rapero, por favor? Bueno, pues sí. Se escuchaba. Bueno, un ex ingeniero de sonido que trabajó con él ha sido acusado de robarle más de 25 canciones que nunca se han publicado.
Canciones o lo que sea esto.
Bueno, que sí, que haya mucha gente que le gusta esto.
Habría que darle un premio.
Sí, por aguantar, ¿no? Todo esto durante muchos años.
¿Cuál es la mierda?
Hombre, Ángel.
Absolutamente.
¿No te gusta el rap?
Un premio, un premio, no. Un premio para ese ingeniero.
Pues nada, desde aquí un saludo al rapero y al ingeniero.
No sé qué va a hacer con esa porquería, pero da igual.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, a ver qué te parece esta. Nos vamos con Van Morrison.
Bien.
Tal día como hoy hace 10 años...
Dice Paloma que es un borde que te pasa.
¿Sí?
Sí.
Qué pena.
Paloma lo entrevistó, lo conoció años y creo que es un borde como pocos.
Vaya. Un saludo, Van.
Desde familia aquí. Morrison.
Familia Morrison. Vaya, la que os un beso caído. De parte de Paloma Serrano.
La que os ha caído.
Sí. Bueno, tal día como hoy hace 10 años publicó el disco Duets Reworking The Catalog, un álbum en el que versiona con otros artistas algunas de sus canciones. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Hands are full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. Don't rain all day. And it stung me to my soul.
En 4 minutos, deportes en la linterna. El partidazo con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues muy tierno, con esta música que me pones, que me da ganas de abrazarte y bailar, o sea, un agarrado contigo.
No sé, pero como no sea con...
con tu... con tu prima, bueno, la coja.
Sí, con tu primo mejor. Con tu primo el cojo mejor. ¿Qué nos traes, Joseba?
Mira, les voy a hacer una pregunta a los expertos y se la lanzo también a todos los oyentes. ¿Vosotros creéis que la selección española puede repetir lo que hizo hace 15 años? Ya ha ganado una Eurocopa, ha ganado una Nations League, va por la segunda y después llega el Mundial. ¿Tú crees que puede conseguir lo mismo que hace 15 años, que lo que hizo en el 2010?
Sí.
Sí.
¿Por qué no?
Bueno, pues esa es una pregunta que vamos a lanzar porque hay similitudes entre esta selección y aquella, o estamos exagerando cuando decimos eso. Bueno, pues luego lo analizamos con los expertos. En un día en el que ha habido casos rarunos en el mundo del deporte, por ejemplo, El Mundo ha publicado hoy que ha habido manipulación en la elección de las sedes para el Mundial 2030... Cuando falta deporte salen a relucir temas un poco escabrosos, sí, que también trataremos en el partidazo, nada, en 3 minutillos.
Pues te escucho en 3 minutillos y he puesto esto un poquito más cañero,
sí,
porque te estás acercando mucho, ladrón.
Bueno, pero un twist también tiene sugerente, ¿eh?
Esto no es un twist, tío. Bueno. Tú, pues vamos a ver, tú aparte de zorcicos no sabes de nada, macho. Mira qué twist.
Vamos a por eso, venga. A la melena, mover la melena.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.